Le fue director de empleo del Ministerio del Trabajo. Don Enrique, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Es candidato también a senador. ¿Qué tal, Enrique? ¿Cómo estás?
Bien, José. Un saludo cordial para vos, para toda la audiencia de La Unión. Estamos en víspera del Día de la Juventud, José. Uh-huh. Y bueno, un Día de la Juventud que llega, ¿verdad?, con más dificultades que victorias. Y en un momento difícil, donde cuesta conseguir empleo para el joven, José.
A propósito, quiero referirme un poco a las dificultades del primer empleo, que es la ley que debería garantizar aparentemente, casi inaplicable, y también aquellas personas que ya tienen una experiencia laboral, pero que en este momento tampoco están encontrando. Mañana entramos en la época de el mes de la juventud, pero no hay mucho que celebrar, Enrique. Háblame un poco del primer empleo. ¿Cómo hacer para ablandar un poco la situación y hacerle entender al empresario, al gobierno, que deben abrir puertas para poder lograr una cuestión como esta y evitar que la gente siga fugándose del país?
Bueno, José, lo primero que tenemos que hacer es cuantificar, ¿verdad? El Paraguay tiene 27% de ciudadanos entre 15 y 29 años. Son 1.900.000 personas, son 700.000 de 15 a 19, 580.000 de 20 a 24 y 600.000 de 25 a 29, o sea, tenemos, digamos, de los 450.000 personas con problemas de empleo, sumando el subempleo y el desempleo abierto, más de 300.000 luego están en esta franja de edad. Las principales dificultades, José, por un lado tenemos nosotros todo el tiempo que el joven pasa en la educación formal, tanto la primaria como la secundaria, José, y lastimosamente le hablan muy poco de lo que va a ser la manera en que va a ganar el sustento de su vida durante la parte principal de su vida adulta, ¿verdad? Tanto lo que le hablan, digamos, del primero al noveno grado y del primero al tercero de la media, es muy poco para lo que le tienen que preparar, que es lo que vos preguntás, su primer empleo. Nuestro mayor desafío tiene que ver con no solamente darle o dotarle de más conocimiento sobre el empleo, sobre la vida real en la educación formal, sino también hacer que el joven no abandone esa instancia educativa, José.
Ahora, esa cantidad de jóvenes, de 300.000 personas que tienen con problemas de acceso al empleo, de esas 300.000 personas, ¿cuántas mujeres son?
Y tenemos casi 51 versus un 49, casi 48, coma algo.
Tiene más dificultades, sí, digamos, para acceder al empleo las mujeres.
Te puedo decir con certeza que sí, José. Hay mucho preconcepto sobre la mujer joven en etapa de embarazo, ¿verdad? O sea, muchos empresarios ponen la cruz a la mujer joven porque dice, ella se puede embarazar y si se embaraza ya no le puedo sacar hasta que el chico tenga 1 o 2 años.
Eso es criminal.
Es criminal. Imposible. Porque le está coartando, en primer lugar la discrimina, en segundo lugar le está coartando, ¿verdad? Pero solamente que es un secreto a voces, porque el empresario no te va a decir directamente, no, yo no quiero que contratarla porque una mujer que se puede embarazar, sino directamente dice, no quedaste, voy a elegir a otra. Y tenemos que decir de que no todos los empresarios son así, ¿verdad? No podemos meterle a todos en la misma bolsa. Así como hay gente buena, hay gente mala, y así como hay empresarios buenos, hay empresarios malos.
Ahora, pero si para que deje de ser secreto a voces, Enrique, ¿por qué no hay posibilidad de tender una trampa? Mira hasta dónde llego. De repente que una mujer embarazada, joven, vaya a pedir trabajo y que la rechacen. Y no importa el motivo por el cual, si tiene un buen currículum, ya vamos a saber por qué no la están contratando, o por lo menos sospechar. No sé si el gobierno, el Ministerio del Trabajo, tendrá ganas porque también está compitiendo para las elecciones, y una intervención, un mal paso podría determinar, digamos, problemas con el voto, que yo creo que eso estarían pensando en dos veces a intervenir, pero por lo menos dejarlo en evidencia al empresario que tiene ¿cómo se llama? Piedra en la cabeza, y también que al gobierno que es su cómplice.
Bueno, lo que hay que entender, José, es que ya tuvimos casos en los cuales inclusive algunas empresas posteaban, ¿verdad? Acercarse todos menos mamás con niños pequeños.
Sí, te escucho, Enrique, te escucho.
Ah, ok. Entonces...
Acá nomás hice unas instrucciones, pero eso, pero te escucho.
Ah, ok. Entonces, lo que hay que entender, José, es que sí hay de repente algunos infanticidios, ¿verdad? Sí. Entonces, digamos, viene la condena social, porque se levantan esos flyers y en la sociedad les recrimina, tanto así que tienen que cambiarlo o pedir disculpas, pero no reacciona las autoridades encargadas de eso. Entonces, mientras no venga, y esto nos pasó con el tema de Inforcom, José, mientras no vinieron las multas de Inforcom, y aún con multas hay empresas que siguen haciendo, ¿verdad?
Ahora, Enrique, permíteme interrumpirte un rato, Enrique, pero ¿dónde se falla? ¿En la ley? ¿En el interés del Ministerio del Trabajo? En el sector privado, que realmente no le interesa, digamos, tratar de enfrentar esa situación? ¿Dónde se falla, Enrique?
Y se falla en el control, José. O sea, no hay ni misión ni visión sin control, ¿verdad? O sea, está confirmado, y esto tiene base científica, José, cuando al que hace bien se le trata como al que hace mal, evidentemente el que hace bien ya no tiene un incentivo para seguir haciéndolo bien. Lo mismo, cuando el que hace mal no recibe ningún tipo de sanción, el que hace bien, el que paga el impuesto, el que cumple con todo lo que dice la ley, dice a la pucha, mira, yo estoy pagando todo lo que dice la ley, yo estoy a punto de quebrar, y el que no paga ningún impuesto, el que no le paga lo que corresponde, el que no da oportunidades a los jóvenes, de repente le va mejor, ves que está creciendo. Entonces, es muy importante el control. El gran problema que nosotros tenemos, y aquí meto también la ley de empleo joven, la ley de empleabilidad juvenil, tenemos dos, José, la 1980 y la 4951, que quedaron en el papel. ¿Y por qué quedaron en el papel? Y porque la gente, cuando lo hizo, ¿verdad?, y se pagaron consultorías multimillonarias, se olvidaron de poner de dónde se va a sacar la plata. Y coincidentemente ambas leyes fueron antes de una jornada, digamos, de elecciones. Entonces, da gusto ponerse, digamos, mencionar de boca para afuera, yo apoyo el empleo joven, pero en realidad nosotros seguimos teniendo un año muy difícil, seguimos teniendo jóvenes que su primer empleo, y estas son cifras oficiales del informe de informalidad que está en la página web del Instituto Nacional de Estadística, de cada 10 jóvenes, 9 tienen su primer empleo en una empresa informal. O sea, el primer contacto de un joven con el mundo laboral en muchos casos es una empresa que no cumple con el salario mínimo, no cumple con el tiempo, con las horas de trabajo. Y entonces nuestros jóvenes tienen, digamos, un contacto con el mundo laboral y les trastoca lo que es, digamos, ese mundo, que no tienen que verlo como un mundo donde te explota, sino tienen que verlo como un mundo donde te va a dar oportunidades.
Ahora, 48, sí. Ahora, decime un poco, Enrique, desde una vez que llegues a la Cámara de Senadores, ¿cómo se resuelve eso? O sea, ¿cómo se hace para tomar el toro por las astas desde la iniciativa legislativa que permita, digamos, no sé, obligarle al gobierno para que ese control ejerza realmente y que haga ejecutar lo que dicen las leyes? Probablemente que esas leyes incluso tendrán que ser actualizadas.
Claro, José, lo que es, las leyes son, digamos, las reglas de juego y el marcaje de la cancha. Sí. Cuando vos jugás un partido y cuando vos no sabes en qué momento sale fuera la pelota o en qué momento, hasta dónde el arquero puede tocar con la mano, porque no está marcado, digamos, el área, ¿verdad? Entonces lo que ocurre son cosas como las que están pasando ahora, ¿verdad? Donde de repente hay exclusiones, tenemos jóvenes que dicen, señor, a mí no me avisaron, no me dijeron que era el mundo real así, ¿verdad? Que salen y buscan su primer empleo sin ningún tipo de asesoramiento. Que imagínate, José, ¿cuántos colegios le enseñan a los chicos a hacer currículum? Empiezo por los básicos. ¿Cuántos colegios o cuántos bachilleratos técnicos tenemos, José, versus los bachilleratos sociales? Eso significa que tenemos una mayor cantidad de abogados y decimos, ¿y por qué es lo que tenemos tanto abogados? Y no miramos cuántos bachilleratos humanísticos tenemos, o de ciencias básicas o sociales. Digamos, todo es parte de un círculo, José. Nosotros tenemos un 48% de nuestros jóvenes que solo están ocupados, o sea, solamente están buscando meter plata porque está gente del año,
exacto,
porque
exacto.
La familia necesita. Tenemos un 12% de niños que ni estudian ni trabajan, porque exacto. A lo mejor se dieron por vencido, a lo mejor no saben hacia dónde ir, ¿verdad? Porque en la adolescencia es una edad donde vos necesitabas apoyo, ¿verdad? Que alguien te empuje un chiquitito, que te asesore y que te diga, este es el lado correcto. Tenemos un 20%, José, de jóvenes que estudian y trabajan, el mejor escenario, y un 18% de jóvenes que solo estudian.
Ahora, Enrique, escúchame, porque te voy a plantear lo siguiente. Si lo que la sociedad ya regida por leyes y la Constitución Nacional y la situación debería, eso debería obligar a la familia enviar a la escuela a sus chicos y no trabajar, eso digamos, eso no genera la actuación esa de que tiene que trabajar y tiene que estudiar también, no podría de repente legalizar o normalizar lo que está mal, Enrique.
Y depende de la edad, José. O sea, yo hice toda mi universidad estudiando. Probablemente vos lo hayas, sí. Hayas hecho lo mismo, sí, ¿verdad? Sí. O sea, lo que hay que entender es que la sociedad paraguaya no es igual que la sociedad americana, donde la gente en Estados Unidos sí va a la universidad y le dedica todo el tiempo, ¿no?
Bueno, entonces lo que tenemos que hacer... Exacto. Entonces, disculpame, te interrumpa de nuevo, pero lo que entonces deberían hacer los legisladores, en tu caso cuando llegues, o el presidente de la República, sea quien fuese el que llegue, tiene que sincerarse y decirle, nosotros no somos la sociedad americana. Porque de otra manera vamos a seguir engañándonos y el presidente de la República, el ministro de Educación, el legislador y todos los que tienen un pedazo de poder administrativo o político sigan haciendo la propaganda de que los chicos en la escuela y no tienen que estar trabajando, vamos a seguir engañándonos. Alguien nos tiene que decir, muchachos, no somos sociedad americana, nosotros tenemos que trabajar y estudiar en la medida que se pueda.
Claro, desde cierta edad, ¿verdad? O sea, tampoco creemos nosotros en el trabajo infantil, eso está penado inclusive por nuestra ley. Por eso mencionaba, José, la importancia de saber desde qué momento el joven debe tener pasantía, desde qué momento el joven debe tener una preparación para lo que va a hacer después del mundo laboral. Preguntarle a la gente del bachillerato técnico si no le sirven las pasantías técnicas. Claro que le sirve, porque sale de la teoría y entra en la realidad, se está preparando para eso. Pero déjame que empeore la situación, José, porque nuestro grave problema es que el joven sale del colegio y ya busca irse a la universidad. Déjame que te explique por qué digo eso.
Sí.
Porque hay estudios científicos y bases científicas de organismos como el BID, como el Banco Mundial, que nos dice, sobre estudios de América Latina, no de otra zona, que nos dice, es mucho más inteligente cuando vos no naciste en cuna de oro, cuando vos sos trabajador, cuando vos necesitas trabajar y meter dinero, que es lo que estamos diciendo, tener carreras cortas, carreras o programas de educación cortos, como por ejemplo el técnico de farmacia, por ejemplo el técnico de aire acondicionado, por ejemplo el plomero, el electricista, ayudante de cocina. O sea, son carreras técnicas cortas, o sea, ya tendré estos números que te voy a dar. El 45% de los que terminaron esos programas de educación corto tienen 45% más de ingresos versus aquellos que solamente terminaron el colegio. Las carreras de educación corta, que son hasta 2 años, 1 y 2 años,
sí,
tienen un 75% menos de abandono versus las carreras largas de universidad que son de 5 años.
Pero nosotros queremos ir a la universidad, Enrique, vos si vas a hacer una encuesta, todos los perros quieren ir a la universidad, no sé para qué, estamos llenos de abogados, estaba diciendo hace un instante que tengo un amigo que, y vale la pena este ejemplo, él es ingeniero, está sin empleo, Enrique, y su esposa, que creo que es arquitecta, una cosa así, maneja un transporte alternativo. Te doy otro dato, no sé hasta qué punto podría servir esa cuestión cuando las carreras técnicas en la media van a, digamos, a instituciones. Mi hija se fue a un banco y le iba a servir como primer empleo. ¡Bola! ¡Ni bola le dieron! Y para mí tuvo una calificación excelente. De pori, o sea, otra vez terminé diciéndote, no, tenés que estar más, tener más tiempo de experiencia. O sea, imposible. O sea, algo tiene que cambiar en las leyes, creo yo, como para que, no sé si, no quiero usar la palabra obligar, pero en algún momento alguien tiene que sentirse obligado a colaborar con una sociedad, con su empresa, para decirle, yo hice una colaboración empresarial, una responsabilidad empresarial de traer chicos 10, 15 años para poder trabajar con ellos y con y hacer su primer empleo. Alguien tiene que hacerlo. O si no, esto va a ser todo lo que vos me estás diciendo, va a ser otra vez un enunciado testimonial.
No, José, porque fíjate que las carreras técnicas tienen la característica de que son de autoempleo, José. O sea, lo que nosotros tenemos que entender es que el Paraguay, en un buen momento, cuando su PIB crece 3,7 en un año, este año nosotros nuestro crecimiento hace 0,7. Es el mejor escenario. Entonces, cuando el Paraguay crece, hoy este año no es ese año, crece un 3,7, nosotros generamos algo así como 80.000 empleos, José. Uh-huh. Empleos nuevos. Este año vamos a generar probablemente cerca de 20.000. Entonces, aún así, yo te repito los números, tenemos 450.000 personas con problemas de empleo. O sea, el Paraguay no va luego todavía, porque estamos todavía, digamos, empezando, necesitamos mayor industrialización, no tenemos suficiente cantidad de empleo para los que no tienen empleo. Entonces, el técnico de aire acondicionado, el plomero, el electricista, José, no necesariamente tiene que ser de dependencia, él genera su propio empleo. Él genera su propio ingreso. Y probablemente, José, en muchos casos, con el técnico de aire acondicionado, que se recomponga tu aire, a ver en cuánto tiempo te viene alguien. Probablemente más de un buen técnico, pero te gana el doble o el triple de salario mínimo, José. Se pelean todos por los buenos técnicos. Entonces, por eso es importante entender de que una carrera técnica corta, y nos lo dice Enrique López, te lo dice el Banco Mundial, te lo dice el Banco Internacional de Desarrollo, ¿verdad? O sea, te están diciendo organismos internacionales que sobre estudios científicos ciertos conviene mucho más de que tengamos programas de apoyo a este tipo de programas para que nuestros jóvenes busquen el empleo que quieran, pero mientras tanto se capaciten y tengan la posibilidad de generar ingresos mediante el emprendedurismo.
Desde la Cámara de Senadores, cuando tengas tu curul, ¿cómo se implementa eso desde el curul donde ocupas, como para llevar adelante estos planes, Enrique? ¿Cómo se hace?
Y vamos a buscar, José, de que la mayor cantidad de presupuesto vaya a educación, pero a educación, digamos, enfocado en esto, ¿verdad? En formar a nuestros jóvenes, en apoyar al emprendedurismo. Vamos a buscar de que las becas Carlos Antonio López, específicamente, el ciudadano venga, pero se cierre el círculo, porque vamos a buscar de que la necesidad del Paraguay, que necesitamos un mapa serio del empleo. Hoy nosotros no tenemos cuáles son las necesidades reales por departamento del Paraguay. Uh-huh. Vamos a buscar de que se formen profesionales en base a eso. El empleo es un ser vivo. El empleo cambia por año, cambia por departamento, cambia por zona. Vamos a buscar de que haya maneras de medir y de que se reaccione con relación a eso, ¿verdad? El ciudadano paraguayo se merece una oportunidad de empleo. Al joven le cuesta mucho más. Y vamos a convocar a las autoridades, José, que no hagan respetar la ley. Es inconcebible, José, que celebremos un Día de la Juventud con 9 de cada 10 jóvenes su primer empleo. Y esto lo dicen las autoridades del gobierno, lo dicen las cifras oficiales. Sí. 9 de cada 10 jóvenes su primer empleo en la informalidad, José. No tienen el salario mínimo, no tienen IPS. Nosotros teníamos que estar preguntando por qué no se controla esto, por qué no se castiga al que no cumple la ley, ¿verdad? Y no solamente castigar, sino ver de que las empresas tengan la posibilidad de subir de nivel, de que pasen a la formalidad. Nosotros le ponemos burocracia y nos aseguramos de que no entren a la formalidad. Tenemos que ver la manera de generar liberación de burocracia, José. Yo no he visto ningún plan de liberación de burocracia, yo no he visto ningún plan de apoyo real a los diferentes gremios, hablando con los gremios. Y vamos a intentar apoyar todo eso, José. Lo importante es que es un momento en el cual podemos hacer, estamos a tiempo todavía, pero este año no lo pasamos bien en el Día de la Juventud, José.
Totalmente.
Muchas dificultades, muchos desafíos, y todavía el joven siente que no tiene dónde ir cuando le hacen, cuando no cumplen lo que dice la ley con él, y no sabe dónde capacitarse, o en qué capacitarse, o qué carrera seguir, José.
Y te agrego un gobierno, un Estado más ausente que nunca.
Y están pensando en otras cosas, José. Mira, fíjate, vos lo dijiste, yo soy candidato a senador, pero hoy hicimos una feria, estamos ahora entrevistando para una universidad, vamos a hacer actividades. O sea, yo, sinceramente, José, yo ya le dije hace rato el tema de la senaduría a estar en las manos de Dios. Yo soy una persona que cree en Dios y yo no me dedico a eso, yo no hago campaña política, yo me dedico a ayudar, creo en la ley de la siembra y la cosecha, es lo que me funcionó. Si es para mí, se va a abrir, pues yo no voy a pedir votos, ¿verdad? Yo voy a hacer lo que siempre hice, ayudar y no pedir nada a cambio. Y si está en las manos de Dios, porque Dios pone y saca autoridades, si está ahí, va a ser. Y si no, hay una puerta que se va a abrir mejor. Entonces, a cero ansiedad, José, voy a seguir trabajando, ayudando a todos. Y si es para mí, va a salir, y si no, va a haber algo mejor. Un gran abrazo.
Enrique, José. Gracias por el tiempo, muy amable.
A ustedes, y al buscador de empleo que no se rinda, y al joven. Mañana vamos a tener asesoramiento. Es más fácil cuando alguien te habla, te cuenta cómo va a ser la entrevista laboral. Y ojalá en algún momento no sea un asesoramiento externo, sino que el asesoramiento ya sea en el colegio. Eso nada más. Un gran abrazo.
Igualmente. Muchas gracias, Enrique López Arce. Él es especialista en empleo y candidato o precandidato para senador por el Partido Colorado. Nenecho se deslinda y...